Joven.
Bueno. Fernando, ¿me escuchas? Creo que colgó. Fernando, creo que pasó la sargento. ¿Dónde pasan los guardias?
De vez en cuando, transportista corta la llamada sin previo aviso. Un me voy es lo último que se escucha y ahí acaba la comunicación. Me ha pedido que cuando eso pase, espere 3 minutos antes de volver a marcar.
Ah, ¿te pasó el guardia ahí? O sea que tienes que estar al tiro. ¿Cómo está el rollo ahí?
Nosotros acá llamamos tirar punto a la persona que nos cuida cuando estamos utilizando el teléfono. Entonces, cuando aparece un guardia por arriba, gritan arriba, arriba. Y el que no llegue a escuchar de lo que estamos adentro, tenemos un puntero en afuera, relativamente cerca de nuestra celda, que es el que nos retransmite el arriba.
Como reportero y preguntón profesional, me causa curiosidad conocer cómo transportista justifica haberse dedicado por tantos años a un negocio prohibido y riesgoso. Por eso vuelvo a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre un transportista y un narcotraficante?
En mi opinión, y quizás solo en mi opinión, la diferencia entre narcotraficante y transportista es narcotraficante compra y digamos que especula con el producto, lo vende, lo distribuye. Y el transportista únicamente cobra eso precisamente, el transporte de la sustancia de un punto a otro.
Transportista insiste en que su actividad inicia en el despegue y termina en el aterrizaje. Dice no sentir culpa porque no le ponía la droga en la nariz a los gringos. Si acaso, la ponía más cerca de sus casas.
El transportista, repito, no es normalmente un miembro activo de los carteles o de AMPA. Es un empresario, como en mi caso, un profesional. En mi caso, pues de aviación. Es eso, un transportista.
Más allá de discusiones semánticas, transportar drogas sí te hace narcotraficante ante la ley y las autoridades responsables de perseguir este ilegal y rentable negocio, en el que transportista comienza a levantar vuelo. Yo soy Meño Larios y esto es Transportista. Cuando cortamos la comunicación con Transportista en el episodio anterior, se encontraba suspendido en el aire en medio de Colombia, haciendo una vuelta para el Señor de los Cielos. Ahí se entera que el candidato presidencial Luis Carlos Galán había sido asesinado y que no podía aterrizar conforme a sus planes.
Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista aquí muy cerca de Bogotá.
Tuvimos que volar como unas 7 horas cuando aterrizamos en la madrugada en la pista clandestina, le decían las pistas de Mr. Benson. Ya nos informaron del descuajirongue que se había armado con el asesinato de Luis Carlos.
Hermanos, ahí escucharon los tiros, mira.
Durante su campaña a la presidencia de Colombia, Luis Carlos Galán abanderó la agenda antinarco de Estados Unidos y se comprometió a aprobar la extradición de colombianos buscados por la DEA. Esa promesa de campaña fue su sentencia de muerte, dictada por Pablo Escobar y ejecutada el 18 de agosto de 1989.
Doctor Galán, mírenlo, allá está, mírenlo.
Pero a transportista le importaba poco la presidencia de Colombia. Le urgía regresar a México y cobrar su comisión por la vuelta.
Y ahí prácticamente escondido con los problemas inherentes a tan prolongada espera, porque ni era conveniente regresar, ni Amado quería que yo regresara. El problema era con quien en aquel entonces fuera mi novia, que después se convirtió en mi esposa, que estaba embarazada. Precisamente esa era la prisa de que me regresara yo a casar.
Un mes después de sortear las presiones de su futura esposa y de Amado Carrillo, la vuelta se desatoró.
Y al mes las cosas se reanudaron, todo de nuevo se puso en marcha y concluí el vuelo. Lo concluimos satisfactoriamente, todos contentos, Amado contento, yo contento. me casé felizmente. Y de ahí pues vinieron más cosas.
Tras sortear con éxito las turbulencias de la vuelta del Señor de los Cielos y los jefes de Cali, Transportista cobró una comisión de miles de dólares, aunque parte del cargamento fue decomisado antes del brinco final a Estados Unidos.
Fue un desorden total y el caso es que agarraron 600 kilos de esos 800, únicamente 200 llegaron a los Estados Unidos y 600 los atoraron en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.
Transportista sintió que la frontera estaba muy caliente, así que decidió pasar un tiempo con su familia y esconderse de un posible atorón.
Ahí fue cuando me vi obligado a huir, por así decirlo, a esconderme. Yo vivía en aquel entonces en el Distrito Federal y me fui a Los Cabos.
De Los Cabos, en la Baja Sur, Transportista se mudó un poco más al norte para seguir tanteando el terreno y aliarse con otros operadores del narco en la región como Magdaleno y Miguel.
Ya estableciéndome yo en Ensenada, empiezo pues a buscar qué sigue, para ver qué sigue. De ahí me voy a saludar a Magdaleno para proponerle unas vueltas que me había ofrecido un amigo colombiano.
Al coronar cada vez más vueltas de Colombia a Baja California, Transportista y sus socios deciden invertir cientos de miles de dólares en crear empresas de aviación privada. También fundan otros negocios legítimos, sin dejar de construir pistas en el interminable y oscuro desierto que es la península. Vivía una vida más tranquila.
Digamos que ese periodo fue un periodo de relativa paz, cuando estuvimos juntos Miguel y yo. Hicimos varios trabajos, nos iba maravillosamente bien, conocí pues más gente, varios trabajitos muy, muy productivos y te repito, un corto periodo de paz y tranquilidad, disfrutando también muchos vuelos lícitos, por así decirlo, creciendo mi empresa de pesca, de aeropesca, mi taller mecánico, mi taxi aéreo. Y todo marchaba de maravilla.
La tregua se interrumpió a finales de 1991. Tan pronto sale de prisión, Amado Carrillo localiza a Transportista y le pide un favor que no podrá rechazar.
Me localiza Amado para pedirme de favor que asista al licenciado Báez. Ya me manda a Tijuana a verlo. Él era dueño de la O, la discoteca de moda en aquel entonces en Tijuana. De tal suerte que ya me explica cómo es la vuelta. This is the story of a few weeks in the life of an airplane. Me voy a Colombia para coordinarle esa vuelta, que era con don Leonidas Vargas, de 5 toneladas en un DC-6. A big, reliable DC-6. One of the planes
which is changing the whole idea of air travel and transport. Un DC-6 es un avión de 4 motores de pistón que surca el cielo a 500 kilómetros por hora. It's a remarkable example of modern industrial technology. Y tiene capacidad para 68 pasajeros. Carrying people. O 5 toneladas de cocaína. From place to distant place, swiftly, comfortably, and with year-round dependability. El destino de la vuelta era el desierto del Vizcaíno, una reserva de la biosfera en Baja Sur compuesta por montañas y planicies y docenas de pistas clandestinas al servicio del narcotráfico. From the Golden Gate to Manhattan, from Boston to Cleveland, from Philadelphia to Portland, to Seattle, to Denver, to Washington. En cuestión de días, Transportista comenzó a coordinar la logística para la vuelta del licenciado Báez Mora.
En aquel entonces, coordinar una vuelta pues era con la más mínima comunicación telefónica. Había dejado yo todo listo y utilizábamos teléfonos de línea normal para algunas llamadas a Colombia. Entonces, estábamos coordinando todo, arreglando la pista. For range, her tanks can swallow the whole 4200 gallon load of this huge gasoline tank truck. Imagínate, un avión de esos se lleva por ahí 40 mil litros de combustible. Giving her the ability to reach a landing place hundreds of miles beyond any scheduled destination.
La planeación de transportista fue minuciosa. Fueron meses de cuadrar despegues y aterrizajes, prever revisiones y patrullajes, sobornar autoridades y muchos detalles más. Lo tenía todo controlado. Todo menos lo que no se puede controlar, la lluvia.
Ya estábamos prácticamente listos cuando se vino una de esas inesperadas aguas. Y la pista quedó anegada. Y ya habíamos pospuesto desde diciembre. Bueno, yo creo que más.
Transportista veía muy complicado aterrizar un avión de ese tamaño en una pista totalmente cubierta de agua. Pero el licenciado y amigo de Amado Carrillo no escuchó sus consejos. El licenciado dio luz verde para que el DC-6 despegara en Colombia y concretara la vuelta, a pesar de las malas condiciones del clima.
Y el licenciado dice, no, mándalo, despáchalo.
Ok, for flight. Take her away.
Entonces nos enfrenta a órdenes consumadas. Ya había dado la orden, el avión venía prácticamente volando. Y no, nos fuimos a hacer unas faenas terribles para tratar de secar o arreglar la pista, lo cual resultó prácticamente imposible. Seguía lloviendo.
La lluvia fue tan intensa que el piloto del DC-6 ni siquiera podía encontrar la pista.
La navegación digital electrónica no era tan común y para variar no traían buen equipo de comunicaciones. Por ahí escuchamos algunos murmullos, pero no localizaron la pista y tuvieron que pasear el avión en las dunas de la Soledad.
Tras la caída del DC-6, la gente de transportista fue al desierto a buscar entre los restos las 5 toneladas de cocaína, que valían algo así como 150 millones de dólares.
Duramos 2 días con sus noches tratando de localizar el avión, por lo menos los restos. Esperábamos localizar ahora sí que los cadáveres y lo que quedara de la mercancía. Fíjate que no logramos encontrarlos.
Mientras regresaban derrotados del desierto, la suerte reapareció. Un pariente le avisó a transportista que unos pescadores habían visto el lugar donde cayó el avión.
Y de ahí se lanzaron a localizar el avión. Toda la mercancía estaba intacta, muy pocos paquetes rotos. Eran 6 personas a bordo, 2 los que habían quedado enteros, mandé por ellos y estabilizamos a los heridos que estaban bien desquebrajados. Yo tenía mi avión registrado como ambulancia aérea y los trasladé a Ensenada.
Rescatada la mercancía oculta del DC-6, transportista ordenó a los suyos dinamitar el avión mientras la droga cruzaba Estados Unidos por Mexicali, una plaza que el licenciado presumía tener arreglada.
Dijo, el licenciado acaba de cruzar el último niño, es decir, que había pasado ya el último kilo a los Estados Unidos, ahora sí a festejar. Fue cuando nos trajo unas chicas de Las Vegas, ya te imaginarás, unas hermosuras de Las Vegas, y 2 días de fiesta.
Pero los encargados de hacer explotar el avión habían dejado un cabo suelto.
No habían dinamitado el avión los muchachos. Mala coordinación.
La mala coordinación provocó que los policías federales localizaran pronto el avión y llegaran a él antes que los muchachos de transportista.
Mi primo estaba junto conmigo ahí en el hotel Holiday Inn en Mexicali y me dice, no estoy a gusto, pariente, deberíamos irnos a Estados Unidos.
Arriba.
Un segundo
y te voy a
marchar. Sí.
Transportista es una producción de Detective con Exile Content Studio para la plataforma de podcast My Cultura de iHeartRadio. Dirigido y narrado por Meño Larios. En la edición y diseño sonoro, Pedro G. García y José Villalobos. producido por Julio González y Alejandro Durán. Como supervisor de producción, Nando Vila. Productor asociado, Alonso Aguilar. Diego Enrique Osorno es el creador y productor ejecutivo, junto con Daniel Eilenberg e Isaac Lee. La producción ejecutiva de iHeartMedia estuvo a cargo de Conal Byrne y Giselle Vances. El testimonio en este podcast pertenece a los recuerdos de transportista y de ninguna forma representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente en cortes o tribunales, ya que la finalidad de este podcast es de carácter meramente informativo y no la de constituir pruebas ilegales obtenidas sin el consentimiento de una persona. Para más podcasts de iHeart, visita la aplicación de iHeartRadio, Apple Podcasts o donde escuches tus podcasts favoritos.